¿Me oyen?
¿Me oyen?
¿Me oyen?
Sí, te oímos.
Una charla entre amigos para analizar las realidades de nuestro territorio, Putumayo.
Con Janier Carrera, el de la taza.
Talía Yungla.
Y Tiani Cadena.
¿Me oyen?
Hola a todos. Damos una cordial bienvenida a todas las personas que se conectan a nuestro programa Me Oyen a través de la fanpage del De La Taza y a quienes también nos sintonizan en Ocaína Estéreo 96.3 FM. Hoy estaremos hablando sobre los procesos de recuperación y fortalecimiento de lenguas ancestrales de comunidades originarias de nuestro departamento, su importancia y también su impacto. Iniciamos.
¿Me oyen?
¿Me oyen?
Aquí oímos a todas y todos. Este es el invitado.
Bueno, les presento a los invitados del día de hoy. Yudith Jacanamejo Chincunque, mujer indígena del pueblo Camenzá de San Francisco, Putumayo, antropóloga, líder comunitaria, artista y practicante de la medicina tradicional, Gerson Ander Criollo Tizoy, biólogo de la Universidad de la Amazonía, educador y autoridad política, alcalde mayor del resguardo Copán, Santa Rosa de Lumas. Bienvenido.
¿Me oyen?
¿Me oyen?
Te oímos muy claro. Inicia nuestra charla entre amigos.
Les voy a dar un pequeño contexto antes de empezar con el tema que nos reúne hoy, que es el fortalecimiento y recuperación de lenguas ancestrales en el Putumayo. De acuerdo al Censo Nacional del año 2008, la población indígena en Colombia representa el 4,4% de la población total del país, sumando 1.905.617 personas, pertenecientes a 115 pueblos indígenas nativos. De esta población, entre 400.000 y 600.000 personas son hablantes de algunas de las 65 lenguas nativas. La Ley 1381 del 2010 dicta las normas sobre el reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos en Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. Las lenguas nativas de Colombia constituyen parte integrante del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos que las hablan y demandan, por lo tanto, una atención particular del Estado y de los poderes públicos para su protección y fortalecimiento. Así aparece en la Ley 1381. En los artículos 10 al 22 se establecen las medidas de protección de las lenguas nativas, que comprenden el fortalecimiento, protección, salvaguardia y revitalización, así como también su difusión a través de los medios de comunicación, el impulso de la producción y emisión de programas en lenguas nativas, la producción de materiales de lectura, de conservación y difusión de la enseñanza de las lenguas y formación de docentes de investigación, formación y observación de la situación de las lenguas nativas en el país. Estos procesos de cambio y desaparición de lenguas han sido naturales y han ocurrido a lo largo de toda la historia. Sin embargo, actualmente, posiblemente gracias a la globalización, estas dinámicas están ocurriendo y se están desarrollando con mucha más rapidez, poniendo en riesgo de extinción muchas de estas lenguas de pueblos originarios. En el caso de las lenguas Kamsá y Kofán, según un artículo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, tienen entre 1.000 y 5.000 hablantes actualmente. La lengua es vital para la formación y la identidad de los pueblos. Por eso nos convocamos para conocer un poco sobre el contexto y los procesos de recuperación de lengua que se vienen desarrollando en los pueblos de nuestros invitados.
Quiero preguntarle a los dos, ¿cuál es el contexto de hablantes de lengua nativa en sus respectivas comunidades? ¿Está más en uso o desuso la lengua que tienen en sus comunidades?
Bueno, en Abogtangit Kapamiyak, Natsan, Kachibumbe, Taitaibumbe, Mamá, Botamani, Sinciak, Untengimo, Cuentat, Palabra, Respeto, Changhei, Senogui. Con el permiso de los espíritus mayores, de Bungpetspatsana Mamá, de nuestra Madre Tierra y de nuestros mayores sabedores, quiero compartir en esta oportunidad un pensamiento del pueblo Kamsá. Quiero también agradecer a ustedes por esta invitación a tejer un poco la palabra y a tejer también las ideas, ¿no?, alrededor de este tema tan importante que tiene que ver con las lenguas, ¿no?, ancestrales del Putumayo. Entonces, para compartir un poco ahí sobre el contexto actual del idioma Kamtsá, quiero primero decir que el hilo conductor del pensamiento es precisamente el idioma. Y si entendemos el idioma, pues sabemos expresar y sabemos sentir como Kamtsás. Sin embargo, en la actualidad la situación es bien compleja en nuestras comunidades y los procesos tan distintos que se han dado desde la globalización, desde la intervención, incluso desde varios procesos externos, pues han hecho que se debilite la lengua. Entonces, hay que hablar también como de esa realidad, ¿no?, que está tocando las puertas de nuestras familias y que hoy en día vemos con tristeza también cómo se va perdiendo el uso del idioma propio. La otra situación que se ve en este momento y en este tiempo, y que afortunadamente contamos aún con nuestros mayores sabedores, con muchos líderes indígenas Kamtsá, con muchos jóvenes también que están haciendo el propósito y se han motivado por fortalecer el idioma, eso es muy importante. Además de contar con instituciones como el Colegio Bilingüe Artesanal Kamtsá o la Escuela Bilingüe, donde también se está fortaleciendo el tema del idioma. Entonces, creo que ese contexto tiene que verse desde esa forma, ¿no? Desde una realidad, desde una mirada también de cómo está la situación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, hasta el punto de que algunos ya no saludan en el idioma o no entienden las palabras del Kamtsá. Pero alterno a eso, a ese mismo proceso de pérdida del idioma Kamtsá, también hay otros procesos muy importantes que están posibilitando retornar otra vez al origen, al idioma, a la palabra, a la sabiduría, a la ancestralidad, para fortalecernos como pueblo Kamtsá, como Kabung, decimos, ¿no?, de nosotros, en nuestro Bumbe o Bumbe Wamaluar, nuestro sagrado lugar de origen.
Gracias, Judy. Gerson, ¿qué nos puedes contar en tu comunidad?
Kuse kuse, ya inicia Gerson Criollo, ya hayingi autoridad política, ya hayingi el no educador. Compañeros, es importante esos espacios, ya lo mencionaba la compañera Judy, que visibilicemos, ¿no?, un poco el estado de las comunidades indígenas de la Amazonía, especialmente pues, de Putumayo, cuál es el contexto en temas de territorio, en temas de educación, en temas de lengua. Es importante que visibilicemos y demos a conocer un poco el estado de nuestro idioma propio, de nuestra lengua. El pueblo Kofán en la actualidad tiene una población de 1.750 a 1.800 habitantes distribuidos en resguardos y cabildos. 10 comunidades, precisamente. De esa población, del 15 al 20% son hablantes. Y es la gran preocupación que miran muchas de las autoridades tradicionales, las autoridades políticas, toda la comunidad, porque prácticamente pues, se está perdiendo, se ha perdido gran parte del idioma. Entonces, ya ir respondiendo a la segunda pregunta, se mira un nivel de desuso de la lengua en nuestra propia comunidad. Pero viendo esa problemática y los factores que han llevado a que se disminuya el tema de la implementación del idioma propio, pues se están realizando actividades dentro de las comunidades que ayudan al tema de revitalizar la lengua, que ayudan a fortalecer ese sistema de comunicación, porque nos facilita también alimentar el sistema tradicional que nosotros tenemos como pueblo indígena.
Acá tenemos una pregunta de Edison Díaz. Él nos dice, ¿por qué es importante profundizar nuestras lenguas maternas?
Para responder al compañero Edison, creo que profundizar en nuestra lengua materna es lo que nos posibilita a nosotros comprender todo el universo que nuestros mayores han depositado en la tierra, ¿no? Si profundizamos nuestra lengua materna, profundizamos también nuestras raíces ancestrales. Si nos reconocemos realmente como Kamtsás, o en el caso del compañero Kofán, pues retornamos es al origen de la tierra. Entonces, profundizar en la lengua es precisamente conectarnos con el pensamiento ancestral, es conectarnos también con la palabra sagrada, es conectarnos también con la naturaleza, porque el idioma refleja eso precisamente, ¿no? Refleja lo que somos, lo que sentimos, de dónde venimos, y también nos da un horizonte, nos da una guía hacia dónde seguir las huellas de nuestros mayores. Entonces creo que profundizar nuestra lengua es precisamente eso, más del sentir, del pensar y también del practicarlo, ¿no?
Para aportarle al aporte que hace la compañera Judy, también es importante el tema de la profundización, el tema de la fomentación y el tema de la implementación de nuestro idioma, es para que no se pierda ese sistema de conocimiento tradicional que tienen los pueblos indígenas. Para el caso del pueblo indígena, mucho del conocimiento tradicional que tenemos se traduce por el idioma propio, ¿cierto? Es, digamos, el idioma nos permite comunicarnos con nuestros abuelos. Muchos de ellos no hablan, no entienden el castellano. Entonces ahí se ve la necesidad de profundizar, de implementar el idioma, porque es el medio de comunicación como nosotros los jóvenes, la demás población, pues obtiene el conocimiento de nuestras autoridades tradicionales. Y así pues obviamente no se pierde el sistema de conocimiento tradicional, y pues también a eso te suman el tema de las prácticas culturales, y al final todo ese conjunto de prácticas y ese sistema pues nos da el tema de la identidad cultural como pueblos indígenas.
Gracias. Bueno, ahora queremos preguntarles, ¿cuáles son esos factores que han contribuido a la pérdida del uso de esa lengua en sus comunidades con el paso de las diferentes generaciones? No sé, ustedes nos podrán decir globalización, modelos de educación exclusiva en español, política por causas económicas.
Pienso que para responder a tu pregunta es importante remitirnos también a la historia. Cuando nuestros abuelos nos cuentan que hubo una época en la del cacatempo, dice uno, el tiempo crudo, en donde incluso los animales hablaban y ellos expresaban y tenían su propio lenguaje y su forma de ver y sentir la naturaleza. Luego se habla de un tiempo ya de florecimiento, en donde supuestamente dejamos de ser salvajes y pasamos a una civilización. Sin embargo, ver la historia de ese modo pues nos lleva a analizar qué pasó en ese tiempo. Entonces, hablando con nuestros abuelos, ellos comparten que hubo un momento en el que las estrategias de sometimiento y de vulneración de los derechos de los pueblos, para el caso del pueblo Kamtra, también hubo una forma de silenciar la palabra y hubo una forma en la que el pensamiento ancestral no fue valorado. Entonces nuestros mayores, a ellos se les prohibió hablar el Kamtra. Y recuerdo un poco aquí a mi abuelita, a mi bisabuela, ¿no? Cruz Chindoy. Ella decía que tenía que ir a la misa y escuchar en latín. Entonces ella aprendió a escuchar, o creo que hasta lo entendía el latín, porque de alguna forma también esta imposición, ¿no?, de estas doctrinas distintas a la cosmovisión de los pueblos hicieron que el idioma propio se fuera debilitando. Eso con relación a todo ese proceso de sometimiento de los pueblos. Y posterior a eso, creo que esas formas de reivindicación del pueblo Kamtra como tal permitieron resistir, ¿no?, en el tiempo y en la historia. Y aún hoy, pues los mayores que conservan todavía el idioma, pues han tratado de transmitirlo a las generaciones para que no se pierda. Y otro de los factores que yo veo que se ha venido desencadenando en nuestro pueblo es esta forma de educación, ¿no?, donde te obligan a hablar en castellano. Creo que nuestros padres también sintieron el mismo temor de que sintieron nuestros abuelos, ¿no?, de que si nosotros hablábamos solamente el Kamtra, pues seríamos un poco discriminados, ¿no?, de pronto en la escuela, porque la mayoría de los que hablaban en el idioma se les burlaban, ¿no?, los otros compañeros. Esa fue una realidad y no la podemos desconocer. Entonces, ese sistema de educación que te niega a ti el sentir y el pensar propio, pues también debilita la lengua. Y con ello también el proceso de globalización, en donde a veces lo material prima sobre lo espiritual, también hace que se aleje ese pensamiento y ese idioma propio. También otro de los factores que yo veo es esa parte de cómo discriminamos a los pueblos, ¿no? Y vemos como si fueran unas minorías, dicen, étnicas. Yo pienso que somos pueblos originarios y que tenemos también capacidades, ¿no?, de ser, de sentir, de hacer y de transformar.
Apoyando al contexto que nos da a conocer la compañera Judy, también voy por ese lado, ¿no? Digamos, hay que hacer un poco de memoria histórica. Desde el tiempo que se conoce el famoso término y el famoso hecho de la conquista desde 1492, ya se empezó como a opacar y oprimir y a usar ese tipo de fuerza en contra de los pueblos originarios de Latinoamérica. Y especialmente si nos centramos acá, a lo local, acá a Putumayo, con los pueblos indígenas, en el caso del pueblo Kamsá, el pueblo Cofán y otros pueblos que son originarios de aquí, del Alto, del Bajo y del Medio Putumayo, nos vimos muy reprimidos contra ese evento, que muchos lo mencionan que fue de conquista, pero eso fue un evento más de exterminio físico y cultural para esos pueblos indígenas, y entre ellos iban las prácticas culturales y iba también el tema del idioma, la lengua. Ya como haciendo un poco memoria histórica, también va el tema del ingreso, de la evangelización o cristianismo, como lo llamaban. En ese tiempo, pues también era el ingreso de los jesuitas o los capuchinos, ¿no? Nosotros tenemos historias que hay personas en nuestra comunidad que ellos cuentan, autoridades tradicionales, líderes políticos, que para esos años de 1970 hacia atrás, esas personas les prohibían comunicarse en idioma propio y les entregaban la Biblia, les enseñaban a orar, pero no les permitían comunicarse. Inclusive llegó el límite de prohibirle la misma práctica cultural de participar en esos espacios de armonización, las tomas de yajé. Y nosotros para el COFAN siempre decimos que las tomas de yajé es importante para realizar cualquier tipo de actividad y especialmente para la transmisión del conocimiento propio, ¿no? Y entre eso, pues, la transmisión de la lengua, del idioma propio. Después vino el tema del ingreso de empresas de exploración y de extracción de hidrocarburos. Con ello llegó la colonización. La colonización ha influenciado mucho para la pérdida del idioma propio porque muchas de las personas del territorio ya empezaron a el término de aculturización, empezaron a implementar eso, a tomar otras ideas, otras culturas, otros pensamientos, hacer otras prácticas que no eran propias. Eso también llevó a la pérdida del idioma. Pues ya más a lo actual, el tema del conflicto armado que generó desplazamiento, y ya más a la actualidad, el tema con el que muchos levantamos las voces, ¿no?, desde nuestras comunidades, es el tema de la pérdida del territorio. Nosotros siempre tenemos un pensamiento y una visión de proteger nuestro territorio para que se pueda garantizar el tema de las prácticas culturales, entre ellos el tema de hablar el idioma propio, pues para que no se pierda el sistema tradicional de conocimiento. Entonces, todos esos factores y esos aspectos han llevado y han disminuido la práctica de comunicarnos con el idioma propio, que es un medio de comunicación muy importante.
Quisiera preguntarle a Judy, ¿qué factores considera que generan esa aculturación, la adaptación a otra cultura perdiendo la propia? ¿Qué factores específicamente?
Bueno, para responder a esta pregunta, creo que todo el proceso que se ha dado en el pueblo Kamsá, también a ese mismo proceso ha incidido muchas cosas. Por ejemplo, el tema del desplazamiento. Hace poquito hablaba con jóvenes, ¿no?, de la comunidad que tienen que salir de este territorio y que por situaciones de estudio o de trabajo tienen que irse a otros lugares y a otros espacios. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma su forma de vida se va a transformar. El mismo hecho de que los jóvenes, por ejemplo, que de pronto hemos tenido la oportunidad de estudiar y de prepararnos en otros lugares, pues hace que uno se enfrente a otra forma de vida y otra cultura. Y si uno no va como muy seguro de sus raíces ancestrales, pues va a ser más fácil dejar influenciarse de otras formas de vida. Entonces, el caso, por ejemplo, de los jóvenes que salen por trabajo, se enfrentan a otra situación distinta de vida, donde obviamente no van a encontrar gente que hable en Kamsá, que se comunique con ellos directamente, sino que va a ser pues desde el castellano, y de alguna forma tendrán que adaptarse a ese nuevo espacio para sobrevivir incluso. Entonces pienso que también otro de los elementos es como a veces el mal uso de la tecnología absorbe ese pensamiento Kamsá, porque pareciera que es como más fuerte comunicarse por estos medios que sentarse a escuchar la palabra alrededor del fuego, por ejemplo. Entonces, antes la forma como nuestros abuelos nos transmitían ese pensamiento es alrededor del fuego, del Xinjiang, porque ahí no solamente está la palabra, sino que está la fuerza espiritual alrededor de un elemento que es de la naturaleza, que te permite el abrigo y que te permite la protección. Pero ahorita nos cuesta, entonces mucha gente está tan pendiente de lo que te dicen en las redes sociales, están pendientes de esto que es para mí un poco, no sé, muy ajeno, ¿no?, a nuestro pueblo, pero que nos ha tocado enfrentar, ¿no?, de alguna forma, y pienso que si estamos en este tiempo, pues es para también sobrellevar y seguir resistiendo.
Sí, Pues en la actualidad hay factores, ya los mencionó la compañera Judy, pero también hablemos del tema de los modelos de educación. Es un modelo que inclusive es europeo, ni siquiera está asentado como a la realidad del contexto de Colombia. Y entonces si no está ni siquiera asentado al modelo de contexto de Colombia, menos para los pueblos indígenas. Las instituciones no educativas implementan este modelo y no tienen un enfoque diferencial de atención hacia la población indígena o las poblaciones étnicas. Nosotros, como pueblo Cofán, dentro de nuestro plan de vida, siempre hemos hablado del modelo de educación propia y lo estamos implementando para fortalecer y disminuir ese factor que está llevando inclusive a la pérdida de la comunicación. Entonces, la implementación del modelo de educación propia pues ha estado favoreciendo para aumentar y fortalecer el tema del idioma propio. También, ya lo comentaba, otro factor actual, podemos hablar de unos 6 años atrás, el tema de antes del proceso de firma de paz, pues el conflicto armado. Y muchos jóvenes tenían que desplazarse de las comunidades por el miedo de que fueran reclutados, ya sea por grupos al margen de la ley o por inclusive por el mismo ejército, las fuerzas militares de Colombia. Y ellos, al desplazarse a otros contextos fuera del territorio, perdían ese sistema de comunicación que teníamos, que era el idioma propio. Y no solo eso, también se llevaba a la pérdida de las prácticas culturales. Entonces son factores que han llevado y han desgastado el conocimiento, lo están deteriorando, sistema de conocimiento propio entre el idioma.
Muchísimas gracias por sus respuestas. En un comentario nos dice Edison Muyuy: la lengua materna lo es todo en el ser y perdurar como pueblos originarios. Es vital para el suma causai o buen vivir, indispensable para los planes de vida de cada pueblo. Continuando con nuestras preguntas, me gustaría saber desde sus pueblos qué procesos han adelantado y cuáles están en vigencia para la recuperación, revitalización y fortalecimiento de su lengua propia. ¿Quiénes son las personas que más participan? ¿Si son personas mayores? ¿Si tienen bastantes niños participando? ¿O si es una población joven?
Bueno, para compartirles allí, recuerdo un poco un proceso así bien bonito en el que tuve la oportunidad de acompañar. Fue cuando se empezó a construir un modelo de educación propio que va orientado a fortalecer la educación propia como tal del pueblo Kamtra, sin desconocer varios procesos que anteriormente han surgido en nuestro pueblo, como es la participación de USCU, de un grupo de sabedores de nuestra cultura, que también han fortalecido el idioma Kamtra en nuestro pueblo. Entonces, en ese caminar también de la palabra, nos fuimos encontrando varias personas de la comunidad, algunos líderes, el maestro Wilson Chindoy, que hace su aporte desde la música, compañeros también profesionales de diferentes áreas, que empezaron también a dimensionar la necesidad de empezar a fortalecer el idioma propio. Entonces, a través de eso, se empezaron a crear unas estrategias pedagógicas y lúdicas, también didácticas, para llegar precisamente a los niños y a las niñas, ¿no? Empezar a sembrar en ellos. Entonces se decidió en este bonito tejido que a través de las canciones en Kamtra pudiéramos pues sembrar un poco, ¿no?, el interés de vivir y de sentir la lengua materna. Gracias a eso se hizo posible que muchos niños de la comunidad, algunos que hacen parte de las instituciones bilingües, por ejemplo, de nuestro pueblo, participaran de ese proceso, y se hizo la grabación de unas rondas infantiles donde los niños empezaron también a pronunciar varias palabras en Kamtra, y eso era muy bonito porque nos encontrábamos, recuerdo, habían taitas, autoridades políticas y espirituales de nuestra comunidad que hicieron un importante acompañamiento en esto. También destacar ahí el papel de la mujer, de las mamitas sabedoras, de los jóvenes también inquietos en el proceso. Y con eso se hizo la grabación de muchas canciones. Tuvimos la oportunidad de participar, me acuerdo, en el Festicentro en Bogotá, en la Fundación también Rafael Pombo, donde llevamos estas canciones en el idioma, y para nosotros era de mucho orgullo y de mucha satisfacción, ¿no?, ver que estas canciones se pueden replicar en otros espacios, en otros contextos. Entonces vemos que esa es una estrategia que se ha venido dando y que es posible también que a través de ella se fortalezca el idioma. Pienso que este bonito proceso es el que puede permitir a nuestro pueblo pervivir realmente desde la vivencia del idioma. Y creo que en este momento, pues actualmente hay un grupo de líderes, personas de nuestra comunidad, que están adelantando un importante proceso de la educación propia. Entonces veo pues que es una forma bonita de tejer el pensamiento, y que ojalá a través de estos procesos que hablan de una educación que parta del pensar y sentir propio, pues se permite realmente fortalecer la lengua.
Frente a todas esas problemáticas que hemos mencionado, ¿no? Creo que las problemáticas no son tan diferentes, las que ha afectado al pueblo Kamchap, al pueblo Inga, al pueblo Kofán, han llevado al deterioro, al exterminio físico y cultural de los pueblos de Putumayo. El primer proceso muy relevante que realizó el pueblo Kofán para fortalecer y atender esas problemáticas, en especial el tema de la pérdida del idioma propio, fue en 1998 realizó un congreso. Los abuelos preocupados frente a todas esas situaciones, entonces realizaron ese congreso, y en ese congreso se constituyó la organización Mesa Permanente de Trabajo por el Pueblo Kofán, ¿cierto? Y posterior a eso, pues elaborar un plan de vida, un plan como de estrategias para atender todas las problemáticas que en ese momento pues estaban afectando al territorio ancestral, al mismo pueblo, a todas las comunidades. Posterior a eso, ya organizados, digamos, desde una estructura política y organizados desde las comunidades y entrando más al tema de lengua para el fortalecimiento y la recuperación de la lengua, el primer trabajo fue el crear el modelo de educación propia, el que se iba a implementar dentro de las comunidades, en lugar específico dentro de las aulas de clases, ¿cierto? El modelo de educación propia pues atiende y trata de disminuir el tema de la pérdida del idioma propio. Otro proceso importante que se destaca, ¿no?, es el tema de la participación y de la vinculación de los jóvenes a todos los procesos que realiza el pueblo, y sobre todo el tema de las prácticas culturales. Tenemos el tema de las fiestas tradicionales, tenemos el tema de participar en los espacios de tomas de yajé, ya son espacios propios que ayudan y que genera ese tema de impacto positivo para que pues, la gente no pierda el sistema de comunicación, que es el idioma propio. Esto nos va a garantizar la supervivencia física y cultural del pueblo. Otro proceso importante es el tema de los etnoeducadores. Con el tema pues, de la creación de la organización del pueblo Kofán, un modelo de educación propia, pues se necesitaba formar educadores. Los educadores en la actualidad, muchos no somos hablantes, ¿cierto? Al 100% estamos en un proceso de revitalización y es un proceso que muchos lo llevamos por dentro y es un proceso de compromiso y responsabilidad al que nos enmarcamos y al que estamos encaminados porque queremos fortalecer el tema de la lengua propia. También otro proceso y se resalta mucho es el tema que la organización en la actualidad con la gobernación del Putumayo tiene un convenio que va enmarcado al tema del fortalecimiento cultural, pues esta línea va en el tema de educación y se llama el Nido del Pájaro Macuá. Dentro de ese convenio se requieren o prestan los servicios personas que entienden y que también pueden aportarle al proceso de fortalecimiento cultural. Tenemos un revitalizador cultural que él se encarga de llegar y dar a conocer las prácticas culturales con los estudiantes, fiestas tradicionales, artesanías, danza, la música, y todo eso va en el contexto de lengua propia. Y también tenemos un revitalizador de idioma propio, que él ya va más enmarcado y va con la línea de lengua nativa. Entonces él se encarga de orientar, de formar a los educadores, a nosotros los docentes, de formar a los estudiantes y de formar a personas de la comunidad que quieran fortalecer el tema del idioma en caso de que lo hablen y quieran conocer más. También a personas que tienen un nivel bajo de la comunicación del idioma propio, entonces ellos se acercan a esos espacios con estas dos personas para que puedan participar y pues todos aportemos a ese proceso de recuperación y de fortalecimiento cultural.
Enlazando la pregunta, me gustaría saber, ¿cuál es el papel de los mayores, de las abuelas, en todo este proceso de formación en lengua materna?
Creo que principalmente el conocimiento, la sabiduría milenaria está en ellos, ¿no? Si no valoramos, si no escuchamos y si no exaltamos esa palabra sabia de ellos, pues sencillamente estaríamos vacíos, ¿no? Entonces el papel de ellos es fundamental. Afortunadamente existen hoy en nuestra comunidad mayores, mamitas, sabedores de la cultura, de la identidad, del tejido, de la lengua, y gracias a ellos creo que aún está esa fuerza espiritual para nosotros, ¿no? Porque encontrarse con ellos y escucharlos, pues es lo que nos permite a nosotros realmente sentir el ser Kamchá. Entonces el papel que ellos desempeñan en nuestro pueblo es fundamental, sino que la tarea es de nosotros, ¿no? de visitarlos más, de llegar a ellos, de dedicarles ese tiempo que a veces olvidamos, ¿no? Y de volver a encontrarnos con ellos para realmente valorar el sentir Kamsa.
La compañera Judy lo mencionó, ¿cierto? Es importante nuestras autoridades tradicionales, nuestros abuelos y abuelas en las comunidades, porque ellos tienen el conocimiento tradicional, tienen en su memoria toda esa sabiduría que nos dan y nos facilitan para tener esa identidad como pueblo. El papel de ellos es eso, ¿cierto? La transmisión de ese conocimiento, de esa memoria, de esa sabiduría que permite que el pueblo no se extinga físico y culturalmente. Por eso juega un papel importante nuestros abuelos en la comunidad, pero también juega el papel importante los jóvenes, nosotros cómo nos acercamos a ellos. Y ellos siempre nos resaltan, ellos siempre nos dicen, bueno, ese conocimiento nos lo transmite por medio del idioma propio, por medio de nuestra lengua. Y si nosotros los jóvenes no tenemos ese medio de comunicación, pues se va a perder. No vamos a poder obtener ese conocimiento de los abuelos. Y ese es el papel importante y relevante de las autoridades en las comunidades indígenas. Yo creo que no es solo para el pueblo Cofán, para todos los pueblos latinoamericanos, porque en ellos pues está ese conocimiento que se ha ganado y ha sido transmitido de generación en generación.
Jorge Díaz pregunta, ¿es importante reconocer el origen de cada clan? ¿Y cómo podemos implantar una identidad personal en la juventud indígena desde su propia perspectiva?
Quería como responderle a Jorge, un poco como desde la práctica, de cómo nosotros podemos empezar como a implantar lo que dice él, esa identidad personal en la juventud indígena. Y pienso que hay que hacerlo desde el sentir, desde el hacer, ¿no? Entonces voy a compartir una canción que desde la espiritualidad ha compartido la naturaleza y que nos invita un poco a pensar y a sentir, ¿no? Lo que vivimos, lo que somos como pueblos. Entonces espero que les guste. Entonces ahí nos está diciendo, ¿no? Que nos preguntemos por un momento, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué anhelo? Busco que encuentro. pueblo. Para mi tierra hoy, que canto, que amo, que pido Entonces pienso que es eso, no sentir, pensar y volver a la tierra.
Fue compartir tan maravilloso. Muchísimas gracias.
Gracias, compañera Yui. Sí, ya la compañera Yui lo ha dicho, ¿no? Lo fundamental para el tema de la lengua propia es la práctica en todos los aspectos y todos los espacios culturales propios de cada pueblo. Ya lo habíamos mencionado, está el tema de la música. También está el tema de las fiestas tradicionales, el carnaval tradicional, la participación en los espacios de armonización, las tomas de yajé, otro espacio fundamental para que no se pierda el conocimiento propio. Y entre ellos pues va el tema de la lengua, el idioma propio, nuestro sistema de comunicación. Pues ahí está la invitación también y se resalta el trabajo de muchos jóvenes. Ya pues Polo Kamsa tiene un trabajo realizado con el tema de música y se lo ha reconocido a nivel, podemos estar hablando a nivel internacional, tiene agrupaciones. Y el pueblo Kofán está en ese trabajo también. Nosotros tenemos, hablo desde la experiencia y con evidencia desde el resguardo de Santa Rosa del Guamués, pues en actualidad y en ese convenio marco del Niño Pájaro Macuá, también tenemos una agrupación que se está estructurando, se está formando a paso lento, pero muy sólido, ¿no? Gracias pues al acompañamiento del revitalizador cultural y docentes, educadores que le colocan el empeño al tema del fortalecimiento y al rescate de la cultura.
La población joven, ya todos nativos digitales, están expuestos a un sinnúmero de estímulos y actividades en su cotidianidad. ¿Cómo creen que se puede fomentar el interés en ellos para aprender la lengua propia? O sea, hay un caso de un emprendedor digital, Luis Miticano Chindoy, que desarrolló una aplicación llamada En Castellano, practicando, aprendiendo Kansa, que busca fortalecer el vocabulario mediante la práctica. ¿Cómo ven ustedes el uso de las TIC en estos procesos de revitalización de la lengua?
Considero que si se hace un buen uso de estas herramientas, pues precisamente se convierten en unos elementos que de alguna forma nos van a permitir a nosotros como pueblo interactuar y también fortalecer, ¿no? Entonces creo que la dinámica ahí está en ver que los jóvenes hagan es un uso adecuado de estas herramientas. Conozco la experiencia también del compañero Luis Miticanoy. Y también lo he visto así muy inquieto en este proceso y eso alegra. Pienso que los jóvenes también están en esa tarea de empezar a construir y de buscar varias estrategias de fortalecimiento de la lengua materna. Entonces yo no encuentro que sea como un obstáculo, sino más bien de que si estamos muy seguros de nuestra raíz y de nuestro sentir como kabungas, como kamtras, pues es utilizar estas herramientas que se han dado en este tiempo y en este espacio para fortalecer a nuestro pueblo.
Sí, es importante, y yo siempre lo resalto, ¿no? No hay herramienta mala, sino una herramienta que se le da un mal uso. Todas las herramientas son buenas, sino que es la forma en cómo le da el uso el humano. Las herramientas tecnológicas han facilitado mucho el tema de la comunicación y el tema también de cómo tener conocimiento externo. He escuchado un poco el tema del compañero Luis, el trabajo que está realizando con el pueblo Kamsap. Y nosotros como desde el pueblo Kofán también nos nació esa curiosidad, ¿cierto? Y esa de tener esa iniciativa de transformar esas herramientas tecnológicas y que por ese medio llegarle a toda la población, en ese caso a la población joven, específicamente para ver cómo ellos utilizan esa herramienta para aumentar su conocimiento, más que externo, es el conocimiento propio. En la actualidad se está implementando la elaboración de unas mitotecas. Van a haber partes o lugares donde la población puede llegar a escuchar sobre el origen del pueblo Kofán, mitos del pueblo Kofán, algunas prácticas del pueblo Kofán. En ese espacio escuchar historias y narrar anécdotas y experiencias desde las autoridades tradicionales. Y pues a eso se le va a sumar también que en ese espacio de Mitoteca usar las herramientas tecnológicas para poder grabar la palabra o las experiencias que se tiene dentro de ese espacio de la Mitoteca y poderla transmitir, difundirlas por medio de WhatsApp. Esa es una experiencia que nosotros estamos empezando a implementarla.
Vale, muchas gracias por sus respuestas. Quería preguntarles si todas las personas deberíamos aprender alguna lengua ancestral, ¿o este debe ser un aprendizaje propio o solo de la comunidad?
Es muy importante que la comunidad se empodere, ¿no? Se apropie de los conocimientos, en este caso del idioma, porque el idioma es el reflejo del pensamiento, lo decía al inicio. Entonces es muy importante que desde las familias se inicie, ¿no? A veces delegamos estas tareas a los docentes, a las personas ajenas, de pronto que vengan a nuestro territorio, y no, tiene que partir de uno mismo, de la familia, de la comunidad. Pero también pienso que hay varios lenguajes, no solamente el lenguaje, digamos, o la lengua materna, sino que hay varios lenguajes universales que nos permiten conectarnos con las demás personas, y eso es muy importante también. Entonces, lo explico de esta forma, ¿no? Cuando nosotros vamos a otros lugares e intentamos comunicarnos con los demás, a veces no precisamente se utiliza el idioma, se utiliza la mirada, se utiliza el abrazo, son varias formas de comunicarnos, porque hay elementos en la naturaleza que es de todos, ¿no? Por ejemplo, el agua, por ejemplo, el aire, la tierra, el fuego. Entonces, entender esa magia del universo nos permitiría también actuar sin egoísmo, ¿no? Entonces, quería compartir aquí una canción, un verso que habla de eso, de esa conexión del lenguaje con los elementos, para que lo podamos escuchar, pues, todos.
Mucho que desear lo haré ya. Deja y ron sin llenas ve a nadie. Ron sin llenas ve a nadie. Deja y ron sin llenas ve a nadie. Ron sin llenas ve a nadie. Sus llenas me aida, sus llenas me aida, sus llenas. Sin son sin llenas me aida, sus llenas me aida. Sin son sin llenas me aida, sus.
Lo que está diciendo ahí es como una invitación, ¿no? A hacer una lectura. Y esa lectura la puede hacer cualquier persona.
Vamos a leer el espacio, vamos a leer el tiempo, vamos a escuchar el canto del universo. El agua alimenta mi espíritu, el fuego alimenta mi espíritu, alimenta tu corazón, aliméntalo, alimenta tu corazón, aliméntalo.
Creo que hay esas formas de lenguaje o de comunicación que también deben ser universales, ¿no? Y que no tiene que haber fronteras o que no nos tienen que impedir decir eres de un pueblo indígena o no eres. La invitación creo que es para toda la humanidad, ¿no?
Compañera Yui, gracias por esas palabras y ese momento de armonía. Queda con su voz y la guitarra. Sí, es importante, ¿no? El tema de la lengua, ya lo decía la compañera, que es el medio de comunicación dentro de nuestras comunidades. Por eso, primero, desde la comunidad es importante que toda la población pues, tenga esa herramienta de comunicación. Así pues se logra comprender y se logra visibilizar los trabajos, procesos o problemáticas que tiene la comunidad, el territorio, el mismo pueblo. Las personas deberían, y todos, la población indígena no tenemos ese pensamiento de no compartir, ¿no?, el conocimiento y de facilitarle las herramientas a la demás población, no indígenas, pues porque ellos también tengan esa herramienta de comunicación para que nos ayuden a visibilizar todos los aspectos o todas las actividades, procesos o problemáticas que tienen las comunidades indígenas. Por eso la invitación es que a los compañeros que de pronto, ¿no?, pues quieran aprender el tema del idioma propio, lo pueden realizar. Nosotros tenemos una experiencia bonita de la institución en la que yo pues acompaño el proceso de educación desde la academia. Hay docentes que no son COFAN, ¿cierto? Son de población campesina, son de otros pueblos indígenas, y ellos acompañan esos procesos y están con el compromiso y con esa responsabilidad de aprender el idioma también para poder transmitir el conocimiento que ellos tienen desde la parte académica a la población. Y por eso yo sí creo que es una herramienta y es algo fundamental de que otras personas externas de la comunidad pues aprendan el idioma. No, y ya lo mencioné, ¿no? Nosotros los indígenas no tenemos ese pensamiento ni conocemos ese concepto de egoísmo o de no delimitar como la transmisión de la información, el conocimiento propio. Pues entonces es importante pues que las personas que están interesadas en conocer pues lo asuman, ¿no?, con ese compromiso y esa responsabilidad también, porque es una herramienta muy propia, de mucho, pues se puede decir, mucho respeto, porque es un medio de comunicación propio, autóctono, originario, que tienen las comunidades indígenas.
Muchas gracias a ustedes por su respuesta. Hay una pregunta en el chat de Facebook. ¿Cómo ven ustedes la producción de literatura de lenguas indígenas en Colombia? ¿Creen que estas prácticas pueden ayudar a rescatar del olvido los relatos orales de sus comunidades?
Bueno, para responderle a Julián, considero que es muy importante, ¿no?, esa producción de literatura en nuestra lengua. Es muy valioso y es una estrategia también para fortalecer el idioma propio. Más en este tiempo donde los pueblos indígenas deben enfrentarse a muchas formas de exterminio. Y hay ejemplos en nuestra comunidad, por ejemplo, en Pueblo Camtra, de poetas, ¿no? Está el compañero Hugo Jamioy, la compañera Angelita Mavisoy, Martín Chindoy, otro amigo Miguel Chazoy, jóvenes que escriben realmente desde el sentir y desde el pensar camtra. Entonces pienso que es una forma bonita de empezar a construir una literatura que renueve también la historia, ¿no?, y que nos permita conocer esos principios, valores y pensamientos de nuestro pueblo. Creo que es una forma, esta práctica, de que estos relatos orales de nuestras comunidades empiecen también a traspasar fronteras, ¿no?, y empiecen realmente a ser vistos como una herramienta que permite fortalecer la identidad cultural propia.
Sí, sí, es importante el tema de la producción de la literatura, pues porque en ellos se va a plasmar mucho del contexto histórico de los pueblos, ¿cierto?, latinoamericanos, de los pueblos indígenas, pues si ya nos centramos más del pueblo COFAN, porque no hay mucha información, es muy escasa la información sobre pues, memoria histórica, sobre hechos importantes y mucho menos de literatura de la lengua COFAN. Esta práctica puede ayudar al rescate del olvido de todo el conocimiento o parte del conocimiento que tiene el pueblo COFAN, y pues también nos centramos a nivel general de los pueblos indígenas de Putumayo, de Colombia. Ya lo mencioné, nosotros estamos realizando ese trabajo con ayuda pues de algunos cooperantes. Está el tema de la mitoteca, y dentro de ese tema de la mitoteca pues está el tema de poder lograr que se realicen producciones de literatura de la memoria histórica del pueblo COFAN, de la gramática del pueblo COFAN, aunque ya hay un modelo, ¿no? El tema de modelo de educación propia, pues tiene la gramática que se está tratando de implementarla para fortalecer el tema del idioma propio. Entonces esa mitoteca pues nos va a facilitar, y es importante que no solo se quede como en la producción, sino que también se que como se lleve a la práctica también y se pueda difundir.
Gracias, Gerson. David Calderón pregunta, ¿cuánto aporta la revitalización cultural de los pueblos indígenas el sistema de educación propio impartido en las instituciones no educativas del departamento de Tucumán?
El aporte es alto, es relevante, ¿cierto? Porque si nosotros hablamos de la implementación de un modelo de educación propia, digamos, el objetivo y la visión es que este sea positivo. La implementación de los modelos de educación propia pues va enfocado al tema de revitalizar la lengua, que es una de las prácticas culturales pues más relevantes de la cultura. También pues es importante decir que los modelos de educación externos que no son propios facilitan, ¿no?, como la obtención de herramientas para realizar algún tipo de exposición o visibilizar problemáticas que se tienen dentro de las comunidades. Pero entonces ahí es donde es importante la articulación, el tema de los modelos de educación propia y el modelo de educación académica, pues podemos hablar occidental. Entonces es un trabajo conjunto. No podemos estar hablando solo de un solo modelo. Entonces los dos modelos pues van de la mano, pero siempre y cuando pues la importancia es que el modelo de educación propia pues vaya, digamos, como direccionando. Yo le decía a la compañera Judy, tratar de obtener herramientas de afuera sin olvidar las raíces o la visión o nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad cultural de qué es lo que somos. Y igual yo creo que ese tema se lo maneja desde las instituciones no educativas. También esa es la visión.
Muchísimas gracias, Gerson. Cierro como con un comentario que hay en el chat que dice, soy Iuracuna, quiero que Putumayo tenga una facultad de lenguas autóctonas. Esa será nuestra fortaleza para los retos presentes y futuros.
¿Me oyen?
¿Me oyen?
Sí, te oímos. Estas son nuestras conclusiones.
Quisiera hacer como unas conclusiones rápidas de lo que fue esta charla, una charla muy amena, muy agradable, muy fluida. Y arranco con las palabras con que inició Judy esta charla y que me parecieron muy precisas, y es que el hilo conductor del pensamiento es la lengua. Hablando de este tema de revitalización de lengua materna, estuvimos hablando de por qué en muchas comunidades sus lenguas tienden a desaparecer o no hay tantas personas hablantes. Gerson nos comentaba que en su pueblo Cofán el 15 o 20% de las personas son hablantes, es un número bastante bajo y pues eso causa una preocupación. Hay que profundizar en la lengua porque profundizar en la lengua es profundizar en las raíces, es retornar al origen de la tierra y conectarse con la palabra sagrada. Hay que comunicarse con los abuelos, esas son como algunas de las estrategias para las personas que están fortaleciendo su lengua materna de sus pueblos. Nos contaban unas experiencias bastante agradables que se han desarrollado, unos proyectos bastante interesantes. Judy nos hablaba de unas estrategias pedagógicas y lúdicas a través de la música, de las rondas infantiles para llegar también a esa primera infancia y empezar a replicar estos conocimientos. Además, tienen grupos de líderes que adelantan procesos de educación propia. Y por su parte, Gerson nos comentaba que hacia el 98 los abuelos realizaron un congreso precisamente por la preocupación del tema de lengua y otras problemáticas, en donde después de esta organización salió un plan de vida y han estado trabajando en un modelo de educación propia, en donde tienen unos etnoeducadores, trabajan en revitalización tanto de cultural en general, en espacios en donde transversal a todos esos procesos culturales tratan el tema de lengua materna, como unos revitalizadores precisos para el tema de idioma propio, en los que participan muchos de los etnoeducadores, en donde también se están formando, fortaleciendo su idioma. Quedó muy claro el tema de la importancia de los mayores para las comunidades, realmente son ellos los sabedores y ahí reposa parte del conocimiento de nuestros pueblos. Y bueno, como para finalizar, nos decía Judy algo muy importante, y es que las comunidades deben apropiarse de su lengua y que esto debe iniciar desde las familias y pues igual ser transversal, arrancar en casa. Hay varios colegios bilingües. Y ya para el tema de que muchas de estas lenguas en nuestro departamento o en las condiciones propias de nuestro territorio se están viendo en riesgo, hay muchas cuestiones. El tema de la globalización, precisamente, las nuevas tecnologías, muy propio también de acá, el tema del conflicto armado, la gente tiene que, muchas veces el desplazamiento forzado hace que las personas tengan que irse de su territorio y esto hace que todo su ritmo de vida cambie, todas sus dinámicas, van a estar en otros contextos en donde posiblemente pues se desconectan de parte de todas las dinámicas de su territorio. Las mismas dinámicas de también tener que los jóvenes salir a estudiar, lo mismo hace que haya como cierta desconexión o cierto cambio en sus rutinas. Entonces, bueno, eso ha sido como a grandes rasgos parte de lo que hablamos.
Muchas gracias, Judy, muchas gracias, Gerson, por participar, por compartirnos todos sus conocimientos, sus experiencias, los procesos que llevan en sus comunidades. Agradecemos enormemente, creo que hablo por todos, no solo nosotros, sino los que estuvieron conectados por esas dos bonitas canciones, Judy, y que nos presentó también junto a su compañero Andrés. A Gerson, muchas gracias también por ese proceso que lleva de etnoeducación. Es muy importante para las comunidades indígenas de nuestro departamento. Gracias por participar en este espacio. A todos los que se conectaron, también queremos agradecerles por compartir todos sus comentarios, por hacer sus preguntas. Agradecemos también a los radioescuchas en la emisora Ocaína Estéreo 96.3 FM. Chao a todos.
¿Me oyen?
¿Me oyen?
¿Me oyen?
Sí, te oímos.
Una charla entre amigos para analizar las realidades de nuestro territorio, Putumayo.
Con Janiel Carrera, el de la taza.
Talía Yumla.
Y Tiani Cadena.
¿Me oyen?